Estamos con el gran Caballo Min. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Dígame, ¿es su primera vez aquí en Nantes?
Bueno, había pasado alguna vez, pero hacer noche y salir pitando. Una vez que tenía que coger un barco a Irlanda y desde aquí fui a Brest y allí ya, para adelante.
Y entonces pasa de ser presentador y director del Intermedio a venir aquí a ser jurado del Festival de Cine Español de Nantes. ¿Por qué?
Bueno, yo ahora llevo 8 años en la televisión con un programa diario y entonces eso te impide hacer otras cosas. Pero antes he hecho mucho cine, he dirigido también documentales y bueno, pues he estado como actor en cerca de 40 películas o por ahí o más. Y luego pues también he trabajado en guiones de series, o sea que he tenido una relación muy estrecha con los cineastas de mi generación ahí en España, con Fernando Trueba, o gente de Manuel Uribe, o su hermano David, bueno, Álex de la Iglesia. Con todos ellos tenemos mucha relación. Y fue Imanol Uribe el que le propusieron venir de jurado, dijo que sí, y le preguntaron que si me conocía, porque alguien debió decidir que le apetecía que viniera, o no sé. Y entonces él me convenció, me dijo que sí, vente hombre, que te va a encantar. Porque a mí lo de ser jurado no me siento yo tampoco tan... No me siento cómodo en ese papel, pero bueno, como este caso era muy fácil, porque es simplemente decidir una película entre 7.
Son películas como Los Fenómenos, es una de las 7 películas que participan, películas que están, en cierto sentido, están un poco marcadas por la crisis. ¿Lo muestra bien el cine español, la crisis?
En este caso concreto, sí. Los Fenómenos, lo que pasa es que es la única película que trata este tema. Y es normal, de alguna manera, la crisis ha sido un... sobre todo para España, para todo el mundo, pero en España especialmente, porque en España vivía de la construcción, se creó un desarrollismo tremendo en torno a lo que se llama el fenómeno del ladrillo, se produjo lo que llaman una burbuja inmobiliaria y justo se hundió la burbuja inmobiliaria cuando venía la crisis, o sea, fue un doble castigo, la desaparición de la industria y que llega la crisis. En este caso, pues sí, evidentemente los cineastas lo que hacen es contar historias, cuentos, historias, y en este caso, pues claro, hay tantas historias alrededor del caos que ha producido la crisis que evidentemente en algún sitio tiene que aparecer, y en este caso, pues en esta película Los Fenómenos. Y por otro lado, también es normal que los cineastas cuenten la historia que les toca vivir, y en este caso la crisis es sin duda alguna la protagonista de la sociedad.
Y la crisis, me imagino que en cierto sentido también está siendo el protagonista de muchos de los programas que hace usted en El Intermedio, en La Sexta, pero bueno, es un programa que sobre todo pues hay humor. ¿Cómo se hace humor con esta crisis?
Pues se hace humor obligatoriamente porque el programa que se está convirtiendo cada vez más como en un pequeño noticiario, un pequeño telediario, aquí hay un programa que se llama Le Petit Journal, ¿no? En Canal Plus, Francia. Pues es un programa de ese tipo. Entonces, claro, las noticias de la crisis y, por desgracia, en España, las noticias de la corrupción cada vez tienen más espacio en los informativos. Entonces, si no metes algo de humor en ello, es muy difícil de digerir. Esto ocurre cuando alguien encuentra una enfermedad y tiene que tomar una medicación un poco dura, pues también le dan un protector hepático o gástrico, ¿no?, para el estómago. Pues esto es un poco lo mismo.
Pero ¿cómo se hace que...? Realmente, ¿cómo se puede hacer humor con noticias, pues eso, como 6 millones de parados, como un déficit enorme, pues eso, cifras de corrupción entre los políticos espectaculares, fuera de todas otras cifras en Europa?
Bueno, lo que hacemos es, el truco realmente es que yo estoy con una compañera, que ella es la que da la parte de la noticia más institucional, más formal, y cuando ella termina, yo hago bromas, no necesariamente sobre el fondo de la cuestión, sino de lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, o por el tono que ha utilizado, o directamente bromas con ella. Por otro lado, cuando son casos de corrupción, pues sí que hacemos ya bromas directamente de los protagonistas, que es una cosa que yo creo que les duele mucho, porque la única posibilidad de supervivencia que tienen y por lo que luchan constantemente es por la impunidad. Y para conseguir la impunidad lo que se rodean es de un halo de solemnidad, que pretenden convertirse en seres intocables. Y de hecho existe una cosa que se llama aforamiento, que significa que los jueces normales no pueden juzgar a los políticos que tengan cargos públicos de alto nivel. Y entonces Claro, ellos se protegen, se blindan para ser inmunes a la ley. Y este tipo de programas pues desmitifican todo esto y causan un efecto demoledor que yo creo que es necesario. O sea, que estos señores entiendan que no son sino los servidores o administradores de los bienes públicos y de la voluntad popular.
Pero al final, en España, usted trabaja para una televisión que se llama La Sexta, que al final ha sido absorbida o comprada por otro grupo, Antena 3. ¿Sigue teniendo la misma libertad que tenía antes de que esto pasara?
Sí, bueno, para la gente que no conoce bien la televisión española, Antena 3, digamos que es una televisión de centro-derecha, bastante afín al partido del gobierno. Y entonces resulta que nuestra cadena efectivamente era una cadena alternativa que no tenía nada que ver con eso. Pero como las circunstancias de la crisis han llevado a que las pequeñas cadenas han sido absorbidas por las dos grandes, pues esto ha hecho que en principio pareciera que el programa podría desaparecer o podría cambiar lo que es el rumbo o el sentido editorial. Pero no ha ocurrido esto porque nuestro programa ha tenido mucho apoyo de la audiencia. Y es un programa que va creciendo y entonces, de alguna manera, el programa tiene sentido tal y como es. Si se altera, la gente enseguida se va a dar cuenta, porque tenemos un público que es, digamos, de clase media alta, que es muy crítico, y entonces entiende muy bien de qué va esto. Y esta pregunta que me haces tú, estoy seguro que se la han hecho muchísimos espectadores. Entonces yo creo que de alguna manera nos están mirando con lupa, hablando en plata si nos vamos a vender o no al nuevo propietario de la cadena. Y entonces tenemos que ser muy rigurosos en esto y tener mucho cuidado, porque cualquier fallo en este sentido nos haría perder credibilidad y yo creo que provocaría la desaparición del programa. El programa, si nos dieran unas directrices concretas en un sentido, pues yo creo que carecería de sentido, no merecería la pena hacerlo.
Y cambiando de tema, ¿cómo van a cubrir ahora las elecciones europeas que van a tener lugar dentro de un poco más de un mes? ¿Van a hacer algo en particular desde su programa? ¿Cómo se están viviendo esto desde España?
La verdad es que todavía no tenemos una estrategia concreta. Y bueno, más todavía porque el partido que está en el gobierno hasta este viernes pasado no había nombrado candidato, con lo cual era muy complicado saber qué hacer. Pero además nosotros estamos abrumados por el tsunami informativo que todos los días nos llega. O sea, todos los días tenemos mucho contenido, muchas cosas se quedan fuera porque no nos da tiempo y decimos, bueno, esto para mañana. Pero es que muchas cosas que al día siguiente tampoco pueden entrar porque llegan otras nuevas. La verdad es que España es un país de noticias diarias, todas muy titular. Vamos, son titulares constantes lo que nos dan la clase política. Y nuestro programa de alguna manera se ha convertido cada vez más en un programa político, porque es que copan toda la actualidad, de una forma u otra. Y sobre todo porque lo están haciendo de una manera, yo pienso que ya lo que está ocurriendo es un poco como cuando hay un tsunami o un terremoto, una gran catástrofe, un huracán, que la gente se echa a la calle y empiezas a caer las tiendas. Pues esto está ocurriendo una cosa parecida. Parece que esto es una bola de nieve que va creciendo, en el sentido de que si ya es un aluvión, pues la justicia parece que se va a sentir desbordada, esa es la impresión que da, porque no solo no hay un propósito de la enmienda o de rectificación, sino que no se dice absolutamente nada, no se da ningún tipo de explicación y cada día se van acumulando los casos, con lo cual esto parece que, sinceramente, que el sistema está desbordado. Bueno, pues entonces nosotros aquí, las europeas, nos pillan como un suceso, como dicen los catalanes, más mes a mes, más todavía. Pero a mí me gustaría que la gente fuera consciente de la importancia que tienen estas elecciones, porque en España siempre, tradicionalmente, se tienen más en cuenta las elecciones municipales o autonómicas, y sobre todo las generales, que las europeas, que se ve como una cosa distante. Pero bueno, los últimos tiempos nos han demostrado que las grandes decisiones que afectan realmente en la vida cotidiana de los individuos se toman en Bruselas. Entonces yo creo que va siendo hora de que la gente tome conciencia de que puede que sea incluso más importante las elecciones europeas que luego las locales, donde parece que se ha perdido ya la soberanía y todas las instrucciones vienen dadas desde fuera.
Y a nivel de toda Europa son unas elecciones también bastante importantes, porque si se hace caso, si los sondeos que están saliendo se hacen realidad, tanto en Francia como en otros muchos países, la extrema derecha va a crecer mucho y seguramente van a poder tener un grupo propio en el próximo Parlamento de Estrasburgo. ¿Cómo se ve esta subida de la extrema derecha a nivel europeo desde España, que no tiene un partido de extrema derecha propio?
Bueno, España es un país muy especial. Digamos que este tipo de partidos, como sería aquí el Frente Nacional, ya está incluido. O sea, hay gente muy, muy próxima al Frente Nacional, incluso gente que rebasa al Frente Nacional, que está metida ya en, dentro de lo que es el Partido Popular. Por ejemplo, en un pueblo de Cuenca, hace poco, pues le quitaron la calle a un personaje ilustre para ponerle la calle, una calle a Franco. Esto yo lo veo con muchísima preocupación. El alcalde, que es del Partido Popular, decía que, bueno, que Franco es un personaje histórico y que está totalmente justificado, igual que hay una calle dedicada a Isabel de Castilla. Bueno, deja, esto es un, de un gran cinismo. Es evidente que las calles se las ponen a prohombres. Porque el personaje más importante, sin duda alguna, de la historia del siglo XX es Hitler. Entonces no habría que llenarle a Hitler las plazas y las calles de Europa porque sea un personaje histórico, sino que tiene que ser un personaje histórico que haya aportado algo a la humanidad. No puede ser que por el hecho de ser haya pasado la historia por ser, por ejemplo, un genocida o un gran criminal, pues a alguien se le dedique la plaza más importante de una ciudad. Esto es totalmente ridículo. Pero es una forma de engañar a la población de alguna manera. Es decir, no, no, si a mí este señor ni me va ni me viene. Que estoy seguro que por las mismas, ese mismo señor no le pondría una calle a Stalin o a Mao. Te digo dos ejemplos de personajes, también son personajes muy importantes en la historia, pero que estoy seguro que no se las pondría. De hecho, te voy a poner otro ejemplo. Hace poco en Toledo, pues intentó poner una calle a Mandela, porque se había muerto, el funeral fue muy importante, estuvo Obama, estaba Rajoy, que es el presidente del gobierno. Entonces el Ayuntamiento de Toledo propuso, la oposición, ponerle una calle a Mandela. Bueno, pues el Partido Popular, por alguna razón desconocida, dijo que no y vetó la proposición. Entonces, bueno, Mandela es un personaje histórico. Entonces es una forma de engañar. Entonces te quiero decir que dentro del Partido Popular, en España no hay partidos de extrema derecha con representación parlamentaria, porque aquellos de extrema derecha que querían estar en el Parlamento se metieron en el Partido Popular y conviven ahí. Esto es una realidad. Y con respecto a qué supone, pues esto depende para quién, el auge de los partidos de extrema derecha, xenófobos y demás. En Europa, para mí es un desastre. Hay otros que lo reciben de buen grado y están encantados. Pero esto es un... históricamente siempre ocurre. Cuando hay grandes crisis, siempre los partidos de extrema derecha o partidos populistas cobran una importancia tremenda porque tienen un discurso que es muy fácil de vender y que cala mucho en el ciudadano. Que es, ahora no tenemos dinero, echemos a los inmigrantes, echemos a las personas que nos están molestando, restringamos la cobertura de los servicios sociales y todo ese dinero revierte en nosotros. Pero claro, esta es la cultura de egocéntrica, digamos, o del egoísmo, que no educa al ciudadano en la solidaridad. El ciudadano entra en eso con una facilidad pasmosa, como ocurrió en Alemania en los años 30, tenía una gran crisis con una inflación tremenda y fue el auge del nazismo. Esto es que es muy fácil de vender. Cualquier persona que salga ahora en España, un país con 6 millones de parados, que tiene unas cuentas con un déficit tremendo, diciendo paz, orden, justicia y trabajo, bueno, pues tiene muchas cosas que ganar ahí. Pero la gente no se da cuenta que si entra en ese juego, en el de solo yo pienso en mí y solo el Estado debe pensar en mí, debe tener en cuenta que algún día le puede ocurrir a él. En mi país es especialmente dramático porque es un país tradicionalmente de migrantes. Y es increíble cómo en un espacio muy breve, cuando entramos en la Comunidad Europea y ya se abrieron las fronteras del trabajo, enseguida nos olvidamos de ese detalle, ¿no? España llegó a tener 8 millones de migrantes. Y entonces eran emigrantes que reclamaban derechos allá donde iban y que aspiraban a que no fueran maltratados por el hecho de venir de un país más pobre, ¿no? Bueno, pues todo eso que pedían ellos para sí, ahora se lo niegan a los que vienen a trabajar. Es evidente que la situación ahora es distinta y ya hay más paro. Pero claro, estas son personas que vinieron porque había una demanda de trabajo. Hacía falta una mano de obra porque, digamos que hubo una subida de clase, de alguna manera, y entonces hacía falta una mano de obra que hiciera los trabajos que ya nadie quería hacer porque tenían acceso a otro mejor. Entonces en Madrid, por ejemplo, pues era muy difícil ver en las obras públicas trabajando españoles. Era casi todo gente que venía de África, gente que venía de Sudamérica. Tú ibas viendo y esto ya yo lo había visto en Inglaterra, en los años 60, 70, cuando empecé a viajar allí, que efectivamente según ibas bajando en la sociedad, el color de la piel del trabajador se iba oscureciendo, ¿no? Hasta que llegabas al metro, que ya eran pakistaníes e indios, y luego los que limpiaban los váteres del metro, que ya era el último escalafón, esos eran ya todos negros. Y a mí me llamaba mucho la atención. Pero eso de alguna manera lo he visto en mi país. Y entonces, cuando ya no les necesitamos, les echamos a la calle. Y esto es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Porque yo no sé hasta qué piensa la gente, pero vamos, desde mi punto de vista, ciudadanos es todo el que vive, trabaja y convive en una sociedad.
¿Y tú crees que en España este sentimiento no es tan fuerte como en el resto de Europa? Porque es cierto que España está muy tocada por la crisis, pero, por ejemplo, a Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, le hacían una entrevista hace poco y ella decía que estaba muy decepcionada que en España no hubiera euroescépticos o no tantos como en Francia, y estando tan tocada como está por la crisis y diciendo que la culpa de la crisis es de Europa. Entonces, no hay este sentimiento de salir del euro, de salir de la Unión Europea. ¿De todo esto no existe en España?
Existe una frustración. Más que euroescepticismo, es que realmente euroescepticismo es una cosa. Yo creo en la viabilidad de una Europa unida y fuerte, pero una Europa de socios reales. Lo que hay, digamos, en España, más que euroescepticismo, es un rechazo a determinadas medidas que se han tomado. Al español medio le sorprende muchísimo que, por ejemplo, el presidente de la Confederación de Empresarios Alemán diga que no se puede sostener un salario mínimo como el español. Yo no sé si ese señor sabe en cuanto a eso. Viene a ser 600 euros al mes. Yo, sinceramente, creo que es infame pagar menos de 600 euros al mes a una persona durante su vida por trabajar 8 horas diarias. Dice que eso hay que abolirlo porque frena el desarrollo. ¿Qué quiere que se pague al trabajador? ¿400? Por una jornada. Quiero decir, estamos viviendo una situación extraña, porque antes nosotros estábamos acostumbrados a que pobre era aquella persona que no tenía recursos porque no tenía ingresos. Pero es que ahora estamos viviendo una situación donde hay muchísimos pobres que están trabajando. Gente que es realmente pobre de solemnidad y está trabajando todos los días. Y esto, claro, esto tradicionalmente se llamaba explotación, que es otra cosa que ha ocurrido, y es que ha habido términos que se han abolido. Lo que ahora le llaman intentos de productividad o recortes para fomentar el estímulo de la creación de empleo. Eso se llamaba siempre explotación. Y es que una persona no puede ganar menos de lo elemental para la subsistencia cuando está trabajando. Otra cosa es que tenga la desgracia de estar en el paro y que viva debajo de un puente, en la indigencia total. Bueno, pues eso siempre ha existido. Pero lo que no puede ser es una persona que esté malnutrida cuando está cumpliendo con un horario laboral. Estas circunstancias vienen impuestas desde el norte de Europa. Son sociedades que viven mucho mejor. O sea, la media del salario del norte de Europa es mucho más del doble que la media del salario español. Entonces, no se entiende por qué desde Europa, los españoles no lo entienden, se pide que se reduzcan los salarios. Otra cosa es cómo arreglamos la deuda, pero el funcionamiento interno de cada país y abolir, por ejemplo, pues lo que sería pues toda la fuerza sindical o, como han hecho a través de una cosa que llaman reforma laboral, todos los derechos de trabajadores, de forma que se puede contratar y despedir sin ningún problema y abaratando muchísimo el despido y las indemnizaciones. Esto evidentemente fomenta el despido, no fomenta la contratación. Y lo que ha ocurrido, evidentemente, y tal y como estaba previsto, es que se ha despedido a muchísima gente, toda la que se ha podido, para volver a contratarlo en unas nuevas condiciones, mucho mejores para el empresario, pero que no, el paro, sin embargo, no ha disminuido. Entonces, lo único que ha ocurrido es que la situación sigue siendo igual de mala desde el punto de vista de la crisis, pero la población general se ha empobrecido muchísimo. Y lo que es más importante, el problema de esta crisis que estamos viviendo, a diferencia de otras, es que algún día saldremos. Pero cuando se salía de las otras crisis, se salía exactamente en el punto donde comenzó. Es decir, el sistema no se había desmontado. El problema de esta crisis es que cuando desaparezca la crisis, el paisaje va a ser completamente distinto. Están desmontando el sistema que los ciudadanos nos habíamos dado, porque nos había dado la gana. El sistema que se llamaba el estado del bienestar, que incluía una justicia seria, una educación y una sanidad. Todo esto lo están destruyendo. Y unos derechos elementales de los ciudadanos, que es el derecho al trabajo, a un salario digno y a una vivienda. Todo esto se ha acabado. Entonces, lo más grave de esta crisis probablemente sea que a una generación completa se le ha impedido tener un proyecto de futuro. Desde que antes uno podía estar equivocado, pero si tenía la suerte de tener unos estudios superiores, se hacía médico o periodista o lo que fuera, se planteaba la vida en ese sentido. A lo mejor no tenía suerte y no podía ejercer, pero bueno, pero tenía claro cuál era su proyecto. Ahora yo estoy conviviendo con una generación que realmente no tiene la más mínima posibilidad de hacerse un proyecto de vida porque no existe los puestos de trabajo que le garanticen una supervivencia en el tiempo. Entonces ya nadie se puede pedir una hipoteca. ya nadie se puede comprometer con un crédito en un banco porque no sabe si va a estar un mes, va a estar un año o va a estar tres meses. Entonces, claro, no sé cómo va a funcionar la nueva sociedad, pero indudablemente es un mundo mucho peor. Y esto es otra reflexión que podrían hacerse los ciudadanos que nos gobiernan, y es simplemente por qué después de 200.000 años que lleva el ser humano más o menos organizándose, esta es la primera vez en la historia en la que una generación hereda un mundo mucho peor. El mundo de mis padres era mucho peor que el mío, pero el de mis abuelos era mucho peor que el de mis padres. Pero es que el de mis hijos es mucho peor que el mío. Y esto es la primera vez que pasa. Ha habido un crossover ahí, que entonces, ¡pum!, de repente a la generación siguiente hereda un mundo peor, en todos los sentidos. Y nadie habla de eso. Y eso es una reflexión muy interesante.
¿Y crees tú que la gente, si nadie habla de eso, si no se hacen reflexiones de eso, es porque también se ha perdido un poco la esperanza de llegar de parar esto, de que las cosas vayan a peor?
Es que sí, ha habido un proceso, digamos, de desmontaje de lo que antes era la movilización social, es decir, que la gente más o menos tenía claras las cosas. Esto no es problema de la gente de ahora, es que es el mundo que les ha tocado vivir, ¿no? La entrada en Europa supuso, entre otras cosas, una especie de estabilidad y suprimir lo que era, digamos, la neurosis de renta. ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, en Europa se vivía bien, era claramente el primer mundo, nunca se había muerto nadie de hambre en los últimos 100 años, pues, por lo tanto, nadie tenía por qué pensar que iba a ser el primero. Entonces, esto pasó por desmontar una serie de infraestructuras, como eran los movimientos vecinales, la relación directa que tenían los ciudadanos con la gente que les gobernaba, en ayuntamientos, porque estaban apuntalados en eso. Digamos que ha habido una pequeña relajación y a la gente ahora le ha tocado vivir una sociedad en la que todo estaba muy estatalizado. Es decir, que la sanidad te venía dada, tú te casabas, tenías un hijo, pues ya tenías una escuela gratuita, pública, de calidad más o menos, y si te ponías malo tenías una sanidad. Estas cosas ya estaban. Entonces lo que se hacía era se le reclamaba al Estado mayor o menor calidad o pagar más o menos impuestos, pero eso era todo el problema. Pero realmente la sociedad no estaba organizada. Ha habido lo que se llamaría un desclasamiento de la sociedad. Nadie sabe exactamente cuál era su sitio, que antes sí estaba muy claro. O sea, los trabajadores sabían lo que tenían que hacer, los empresarios sabían lo que tenían que hacer, las clases medias, o sea, todo el mundo tenía muy claro cuál era su puesto en la sociedad. Eso desapareció. Y al venir esta crisis, a la gente la han pillado desarmada porque realmente no tiene capacidad de organización y ha perdido la fe en que realmente es la ciudadanía la que tiene el poder de cambiar las cosas. Porque no lo ha vivido, no lo ha vivido. Yo he vivido, a mí me ha tocado vivir una cosa que era tan evidente, o sea, partíamos de cero y había que construir todo. Entonces la gente reclamaba y reclamaba, reclamaba, y con esa lucha iba consiguiendo cosas. Y estaba muy claro que había una relación directa entre plantearse las cosas en serio y exigir al gobernante una serie de derechos y la consecución de los mismos. O sea, si tú te plantabas realmente, ellos no les quedaba más remedio que transigir. Pero es que eso ha desaparecido porque la gente está completamente desorganizada, ¿no? Ha perdido la fe en lo que ellos llaman la política. Desconfían de los políticos. Esto también es una maniobra de lo que los políticos se han encargado, ¿eh? De dejar claro que ellos con la gente no tienen nada que ver. La gente desconfía, rechaza el sistema político que tiene, pero entonces no le queda ninguna salida. Entonces, esto es lo complicado, que cómo se vuelve a hacer creer a la gente que aquí nada cambia si tú no lo haces cambiar. La gente no cree, se siente como una hormiguita que dice, yo no puedo cambiar este sistema. Sí, sí, la gente sí puede cambiar el sistema. Lo que pasa es que tiene que haber un movimiento colectivo que le diga a los políticos para qué están y qué es lo que tienen que hacer. Ha habido un giro de 180 grados en el cual, por alguna razón desconocida, los administradores se han convertido en propietarios. Y esto ha sido un error y un derecho que nadie les ha otorgado. Pero es real. O sea, estas órdenes tan drásticas, esto que ellos llaman reformas estructurales profundas, que consisten en cambiar completamente la vida de las personas sin contar con ellas, esto es nuevo. La democracia precisamente se había inventado para lo contrario, para que la gente decidiera cómo quería vivir, en qué sistema y de qué manera. Esto se ha abolido. Entonces ha dejado a la gente completamente, la pilla por sorpresa, está desarmada. Es muy complicado.
Muchísimas gracias.
De nada, encantado.